¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una entrevista más de Docencia Deportiva. Y bueno, hoy en esta nueva temporada, no sé cuál es, porque luego siempre empiezo una temporada y nunca la termino, pero esta vez ya vamos a tratar de llevar un poco de orden. Y bueno, en esta temporada, que habíamos dejado de hacer algunas entrevistas, vamos a hablar con Iván Ramírez, que es entrenador de boxeo. ¿Cómo te encuentras, Iván, el día de hoy?
Bien, súper bien. Muchas gracias por la invitación. Aquí andamos con todo para aportar al mundo de la docencia deportiva.
Excelente, excelente, Iván. Y bueno, cuando tú vas a una fiesta, a un evento deportivo y la gente te pregunta a qué te dedicas, ¿cómo le responde rápidamente a esto?
Entrenador de boxeo.
Entrenador de boxeo. Ah, ya sí. Cuando te dicen, a ver, pues entréname, ¿qué les dices?
Pues les paso mi contacto, mi página y pues que le caigan al gimnasio. Normalmente sí lo hago así porque si tú te esmeras en venderle que soy bueno, nah. Soy bueno y ya. ¿Quieres averiguarlo? Acompáñame.
Ah, excelente. Eso me parece excelente. Sí. Y bueno, ¿hace cuánto tiempo te dedicas al boxeo? ¿Has estado dentro del campo de las artes marciales? ¿Tuviste un excelente profesor de taekwondo?
Sí, claro.
Y bueno, tengo que decirles que Iván fue cinta negra conmigo. Le gustaba el taekwondo, pero yo creo que no le apasionaba. Eso quiere decir que le gusta el trancazo, pero otro tipo de deporte, ¿no? Entonces, ¿cómo pasaste de el taekwondo y de otros deportes, porque también hiciste otros deportes, ya directamente al boxeo? ¿Cómo descubriste este mundo?
Bueno, mis inicios fueron, como bien lo dice el profe, en el taekwondo. Mis acercamientos fueron a una edad muy temprana, al deporte de contacto, desde los 7, 8 años, llegué a competir de 9, 10 años. Y pues la verdad es que no es por levantarme acá los humos, pero lo hacía bien, no era el mejor, pero la verdad lo hacía muy bien y estaba muy orgulloso de mi esfuerzo en ese entonces. Después, por cosas, uno crece, el examen del COMIPEMS, muchos desertan en el deporte cuando llega ese pinche examen, entonces me empezó a interesar más caerle bien a la gente más que entrenar, pero bueno, esa es otra historia. Después, mi siguiente acercamiento fue cuando yo cumplí 17 años, me metí a entrenar CrossFit. En el CrossFit, pues, conocí este mundo del entrenamiento funcional, que no solamente tenías que hacer un solo ejercicio, que se podían hacer otras cosas, el trabajo de abdomen, de pecho, un mundo que yo no conocía y me quedé fascinado, porque era como la sensación del gimnasio, pero combinada con la sensación del taekwondo. O sea, sentirte cansado físicamente, pero también muscularmente. O sea, algo mágico. Entonces me interesó mucho ese mundo. Después de eso, ya para no hacerlo tan extenso, me capacité, empecé a dar entrenamientos desde mis 18 años. Actualmente tengo 23. Llevo 5 años ya siendo entrenador. Empecé como entrenador de entrenamiento funcional. Me desvié un poquito con la calistenia, también di clases de CrossFit y llegamos al punto crucial. Yo estudié una licenciatura en acondicionamiento físico y recreación y conocí a mi coordinadora, un saludo a Perla, mucho gusto, bueno, un placer haberte conocido. Tuve el acercamiento con ella y en alguna ocasión le comenté que pues necesitaba chamba, ¿no? Entonces ella me dijo que necesitaba entrenador, pero de boxeo. Yo entrené alguna vez boxeo, pero no era algo que había entrenado bien, debo serte honesto. Entonces yo llegué a un gimnasio que la neta tenía un peso muy grande en esto del box. Entonces yo llegué no siendo bueno boxeando, pero era muy bueno acondicionando los cuerpos.
Claro.
Entonces yo entré al Pancho Rosales, un saludo a todos los del Pancho Rosales, muchas gracias por la oportunidad. Entonces yo entré a ese gimnasio y yo empecé a aprender a gobernar, a manoplear y sobre todo me dedicaba a condicionarlos físicamente, trabajos de abdomen, y ahí es cuando yo me di cuenta que en el boxeo principalmente no hacían, por ejemplo, trabajos de isometría para su resistencia del abdomen, no hacían trabajos de coordinación, sabiendo que pues tú cuando te desplazas dentro de un ring pues debes de tener las piernas elegantes como si estuvieras bailando salsa para que tú donde pongas el pie y donde te quieras mover ahí sea donde te muevas, y no lo hacían. También por ejemplo La mejora de fuerza en la muñeca, en el antebrazo, sabiendo bien que tú golpeas con eso, tampoco lo hacían. Y pasaba mucho que se lesionaban las manos. Por ejemplo, el vendaje es otro punto que también aprendí ahí y investigué al respecto, porque también estudié kinesiología y fisiología del deporte. Y el vendaje, por ejemplo, hay muchos tipos de vendaje, pero nada más te vendan y no te explican el por qué es ese vendaje, ¿no?
Okay.
Entonces es un campo como que había muchas cosas como que no... O sea, no había alguien como que se dedicara a llenar esos huecos o esas preguntas que tenían las personas. Después de eso, de la gran oportunidad en el Pancho, estuve un rato como entrenando en casa, investigando al respecto, leyendo libros del boxeo, pero todo volvía a lo mismo. O sea, muchas preguntas sin responder, y era como, es así porque así es. Y es como
de repente, bueno, ahí hace poco vi un post que decía que el boxeador tenía que entrenar boxeando y después hacer más de 100 abdominales y correr, ¿no? Y decía, y estuve a punto de poner ahí en el post, y la preparación de la fuerza, y la fuerza explosiva, y la fuerza reactiva, y la parte del pensamiento táctico, y de repente, y muchísimos comentarios, muchísimos comentarios, sí, el boxeador debe ser fuerte, entrón, y no sé qué. Pero bueno, por respeto no hice ese comentario, porque bueno, sí, va más allá de estas capacidades. Esta parte, ¿lo veías de manera exclusiva en un solo gimnasio, o lo ves de manera general que se da en gran parte del boxeo?
No, yo lo veo en general. O sea, no digo que el box mexicano esté mal, no. La verdad es que el boxeo mexicano es, la verdad, mágico. O sea, tú ves un boxeador mexicano bueno. Aquí está el claro ejemplo, el Pitbull Cruz. Dices, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace, hermano? No digo que esté mal, pero siento que puede estar muchísimo mejor. Ahorita el que predomina, me van a funar muchos, pero la verdad, el país que predomina en boxeo es Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene mucho esto de retroalimento, mejoro, estudio y avanzo. Y México es como, es que esto funcionó hace 10 años y va a funcionar mañana. Y tú así como, es que las condiciones de hace 10 años no las mismas de ahorita. O sea, claro. ¿Por qué argumentas que funciona? Porque así me enseñaron. Y si te pones a discutir con alguien que tiene ese pensamiento, sí suele ser como un poquito... Está bien, te doy la razón, pero yo creo que podemos mejorarlo, ¿no? Entonces, sí, ese es un punto crucial, y la verdad es que lo normal es ver a entrenadores ya con mucha experiencia, mucha edad, y cuando te encuentras a este entrenador de 23 años diciendo estas cosas, normal que tú digas, este güey quién es, ¿no?
Claro.
Pero tiempo me queda, tiempo me sobra, y ahí vamos a estar cuando...
Excelente.
Necesiten algo, ahí me buscan.
Mencionabas algo muy importante en relación al Pitbull, y bueno, aquí Montserrat es súper amiga de Emanuel Novas. Ajá. Yo apenas tuve el gusto de conocerlo allá en el set de la UNAM. De hecho, le dije, vamos a hacer algunos cursos y otras cosas. Y bueno, el trabajo que tiene él como metodólogo, la verdad es que es impresionante, porque lleva mucha parte científica a la hora de aplicar esos conocimientos científicos en la parte de la preparación física, del diseño de las cargas, de la evaluación física, etcétera. Y de ahí, bueno, vemos ya el resultado, ¿no? Uh-huh. Esto lo vemos en cómo aplicar la ciencia ya en el sector profesional, pero ¿cómo es que se da en el sector amateur? ¿Cómo es que llega la gente a un gimnasio como en el que tú estás y de repente tengo la idea de que voy a llegar a profesional a mis 50 años? ¿Eso tú lo avalarías y me dirías, sí, te meto a pelear? ¿O cuál sería la diferencia entre esta preparación física en el ámbito profesional y en el ámbito amateur? Porque yo considero que son dos espacios completamente diferentes.
Sí, no.
¿Cuáles serían los beneficios de aplicar el entrenamiento funcional, las cargas crecientes, el entrenamiento cruzado, etcétera, ya para el sector amateur?
Bueno, mencionas algo muy importante. El amateur y el profesional son cosas completamente diferentes. En el amateur digamos como que es cuando uno va probando suerte para ver si uno es bueno para esto. Y normal que, por ejemplo, operadores profesionales ya tengan marcadores en amateur de 81, 63, ¿no? Es muy, muy común porque ahí es donde uno se va, como dijeran por ahí, calando, ¿no? Ganas experiencia. El boxeo es algo complicado, ¿por qué? Porque no solamente es tu preparación física, no solamente es qué tan fuerte pegas, sino, lo comentábamos hace rato, la superestrella al momento de subirse a pelear es el peleador, la verdad. Entonces depende mucho del peleador y tú cómo lo lleves, en qué condiciones físicas y mentales lo lleves para que él rinda. Entonces, son muchas cosas las que hay que aplicar, porque también luego pasa que tu peleador sientes que la va a perder. Ajá. Y es un chiste.
Es el arma, ¿no?
Es un chiste que tú haces mucho. Va la novia. Ajá. Y de repente se vuelven mejor. Ajá. O sea, no solamente son cuestiones físicas, tienes que ver otras cosas. Ahora, en cuestión de lo profesional, debes de respirar box, vivir box. Te levantas a las 6, corres tus respectivos kilómetros. Ya no tanto para prepararte para una pelea, sino porque ya debes tener esa base de condición física. Luego tu dieta, tal vez cuando los baños de agua helada, también es algo muy necesario en los deportes de contacto, porque pues al final nos estamos golpeando, el cuerpo lo resiente, está todo hinchado, y mucho para que los deportistas se recuperen tienen que hacer como esos baños de agua helada. Las dobles sesiones de entrenamiento, o sea, y por ejemplo, muchos amateur no solamente se dedican al boxeo, sino también estudian. Entonces yo creo que esa es la gran diferencia. O sea, es como, por ejemplo, tú puedes decir, soy bueno haciendo el podcast, quiero hacerlo de forma recreativa. Ajá. Entonces pones tu teléfono y ya, sin micrófono, sin el set, por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces, la diferencia de hacerlo profesional es esto, que ya tienes el micrófono, tienes el teléfono, tienes el set, tienes como la presentación, el cómo te desenvuelves con la gente, o sea, ahí te haces profesional. Entonces, si es algo muy complicado, o más en el boxeo.
Claro, ahí, y bueno, muchas veces también porque tenemos ya ideas, paradigmas de cómo hemos formado a los boxeadores y que se han hecho así, pues, repetidamente, como lo mencionabas, desde hace 20 años nosotros entrenamos así y no vamos a cambiar eso, ¿no? Porque ya tengo dos campeones mundiales, etcétera.
Eso te lo dicen mucho, ¿eh?
Entonces,
eso te lo dicen mucho.
¿Cómo convences a las personas donde estás actualmente? ¿Cómo convences para que apliquen esta metodología, este entrenamiento funcional? Al inicio veía que lo único funcional que tenía era el espacio, porque tenía muy pocas pesas rusas,
sí.
Había un cajón por ahí, una cuerda, y ahora ya veo que tienes mucho material de entrenamiento funcional.
Ajá.
Y que las clases se basan en la preparación física del entrenamiento funcional y con una carga también de boxeo. ¿Cómo es que convences ya a los dueños del gimnasio donde estás ahorita para cambiar ese paradigma y ese siempre lo hemos hecho así? ¿Cómo les dices, vamos a hacer algo diferente para ver qué resultados tenemos?
Los entrenos son los resultados. Yo tengo muchos alumnos de arriba de 30 años que llegan y te dicen, yo nada más quiero hacerlo de forma recreativa. Entrenan conmigo 3 meses y ya ellos, como que les llega el segundo aire y ya me andan, claro, diciendo, oiga, ¿cómo ve? ¿Puedo debutar? Y estoy como de, claro que sí, ¿por qué no? Pero ya después les cae el 20 que pues tienen que trabajar, tienen familia, entonces ya no es lo mismo, ¿verdad?
Claro, no puedes llegar con un ojo morado al otro día a la chamba, ¿no?
Así como de, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Jiménez? ¿Qué te pasó?
Sí,
¿no?
Sí, claro.
No, fue mi amateur, no, pues claro. No. Entonces los resultados hablan. Cuando tú ya ves a tu alumno de 30 años que llegó con su barriguita y de repente lo ves con el pecho parado, sus brazotes así bien marcados, la gente te dice, ¿cómo lo hiciste, no?
Claro.
Cuando normalmente nada más van y le pegan un saco, los manoplean, o sea, sí hay impacto, trabaja tu bíceps, pero no lo estimulas.
Claro.
No entrenas, por ejemplo, los músculos que aceleran tu golpe ni los que los detienen para regresar a guardia. Sí es muy importante, o sea, sí es muy importante porque al final es como un carro. Si tú, claro, no, si tú no le pones su aceitito, o sea, todo lo que necesita el carro para estar chido, entonces, ¿cuándo va a estar chido?
Sí.
¿No? Entonces, si tú no le pones ejercicios que fortalezcan el puño, ejercicios que fortalezcan el abdomen, ejercicios que fortalezcan los brazos, entonces, ¿cuándo va a ser ¿cuándo va a pegar más fuerte?
Claro.
¿Te vas a esmerar en su genética? Ahí es donde sacan eso de que, es que el boxeo no es para todos. No, el boxeo es para todos. Tal vez no has cambiado tu metodología.
Claro. Y hay algo importante que mencionabas antes de la entrevista, la parte técnica. Esa frase que decías de la elegancia como si fuera a bailar salsa. Porque es importante la técnica. Lo veía en alguno de tus videos cuando estabas manopleando, que yo decía, a ver, ¿a qué hora le va a ser más rápido el manopleo, no? Como los otros videos que veo. Pero veía que primero estaba sobre el fundamento técnico.
Sí, sí.
No tanto la velocidad, no tanto la rapidez. Y ahora veo tus videos donde ya los mismos chavos que grabaron hace 3 meses, ya los ves más rápidos, sí, pero también más diestros, con una mejor coordinación, etcétera. ¿Por qué es importante la técnica en el boxeo?
Te voy a poner un ejemplo tal vez muy bobo, pero cuando uno aprende a leer, tal vez, tiene que ir despacito. Si tú al niño le gritas, lo regañas, va a llorar y se va a tardar más. Si le tienes paciencia, amor, porque eso les falta mucho a los entrenadores de contacto. Tengan conciencia de que necesitan tener un apapacho y tal vez ese abrazo que le des va a hacer que él esté más tranquilo y fluya mejor.
Claro.
Entonces, sí es muy importante la técnica. O sea, tienes que, aunque te tardes ciertas clases en solamente eso, debes de dedicarte. Porque entonces, ahí es, yo siempre digo, tus entrenos son como tu carta de presentación. Me ha pasado mucho, o sea, es como, ya vimos tu currículum, no me importa, enséñame videos de tu entrenando. ¿Quiénes son tus peleadores? Y ya muestras tus videos y ahí es cuando ya dicen, o sea, ¿cuánto cobras, no? Ya no es, te voy a pagar tanto, ya es, oye, pues, ¿cuánto cobras?
Claro, y bueno, ahí en ese sentido, he visto algunas de tus clases donde ya de repente tienes 10 en un grupo, otros 10 en otro grupo, otros 10, o sea, hasta parece clase de taekwondo, ¿no? De que llega un montón de gente. Y es algo difícil de lograr. Solamente algunos gimnasios logran ese éxito. ¿A qué atribuyes ese éxito personal que ahora tienes ya varios grupos? Con una buena cantidad de gente y en diferentes horarios, ¿no? Sí. O sea, si los juntaras, pues tendrías más de, no sé, 60, 70 personas. Sí. Pero ¿a qué le atribuyes eso? ¿Y cuál sería el consejo para las personas que de repente tienen sus grupos y les cuesta trabajo generar más audiencia? ¿Cuál sería el consejo?
Organízate en el aspecto de que primero forma como unos buenos alumnos. Normalmente, si tienes poquita gente, dedícate que ellos sean muy buenos. Eso va a ir llamando más gente. Entonces, esos que ya son buenos, a los monitores. No que den tu clase, pero sí, por ejemplo, que les puedan enseñar lo básico. O al menos que les puedan decir a sus compañeros qué es ese ejercicio, qué es el ejercicio que sigue. Yo en mi gimnasio pongo un pizarrón, porque eso lo aprendí en el funcional. Pongo un pizarrón, está como la rutina. Y la gente se va basando como, si el profe está ocupado enseñándole al nuevo, ok, sigue 2 sets de cuerda, me pongo a saltar cuerda. Sigue 1 set de anacondas, me pongo a hacer anacondas. Sigue 1 set de sombra, me pongo a hacer sombra. Y ya no te, te esperas a que el coach esté libre. Y eso funciona mucho porque si tú los enseñas a ser autónomos al momento de entrenar, al momento de pelear también van a hacerlo. Autónomos al momento de que ellos se suben y van a hacer luego como ellos piensan, como ellos quieren y con tu apoyo. Ellos no se deben de esmerar y debes de quitarles esa idea que van a ganar o van a ser buenos por ti. Tú véndeles la idea de tú vas a ser bueno porque eres bueno. Yo nada más te voy a ayudar.
¿Debe de adaptarse el entrenador al usuario o el usuario al entrenador?
No, debes adaptarte tú al usuario. Tienes que ser como muy completo. Entre más completo, mejor. ¿Por qué? Porque no solamente entreno señores, entreno niños, también entreno señoras, también entreno chavos, y no le voy a hacer la misma técnica o el rango de exigencia al niño, que nada más viene a lo mejor a divertirse, que a lo mejor el chico que se quiere dedicar a pelear. O sea, sí te debes adaptar a ellos y buscar negociar con ellos.
Claro.
O sea, si tú dices, es que así es, va a decir, pues no aprendo, güey.
Pues sí, hazlo como quieras.
Hazlo como quieras. Pero si tú te adaptas y dices, no, pues fíjate, vamos a hacer esto, y les pones un juego con tal vez un chocolate, una pelotita, que trabajen su técnica de guardia, te aseguro que lo van a aprender. Más que si los pones media hora en el espejo haciendo sombra o la guardia.
Y a veces tenemos esa parte, ¿no? Que de repente nos inspiramos en alguna película y queremos replicar eso que hacía en la película. Y bueno, estaba una vez en un curso de entrenamiento funcional para boxeo y les puse el video de Rocky, donde Rocky sale a perseguir la gallina y después Rocky le pone a Creed la gallina y la gallina la agarra luego, ¿no? Y dice Rocky, pues es que la gallina se dejó, ¿no? Pues es que son otros tiempos, ¿no?
Exactamente.
Me platicabas algo de precisamente hablando de películas, me platicabas de esa analogía con la película de Kung Fu Panda. ¿Por qué el entrenador debe ser más, se debe fijar más en las cualidades del atleta y no el atleta en las cualidades del entrenador?
Bueno, pues yo lo veo de esta forma. Kung Fu Panda 3, quien no la haya visto, pues el Po es el guerrero dragón y Shifu es su entrenador. O su maestro. Entonces, lo que muchos no saben es que parte de que Shifu mejorara como entrenador fue que también aprendió de Po, porque Po no era como los cinco furiosos, era diferente y mejor. Pero ¿cómo sabía que era mejor? No lo sabes. Tienes que buscar en qué son buenos y en base a eso potencializar con todas las técnicas, que en este caso era el Kung Fu. Y se hizo el guerrero dragón. ¿Cómo le hizo? Así. Tómate el tiempo, la paciencia. Ahora, en la película de Kung Fu Panda 3, se reencuentra con su papá, va a la aldea de los pandas, llega el enemigo, resulta que el enemigo derrota a todos y nada más la última esperanza es este güey. Entonces, nada más tiene a su familia. Entonces, en la aldea hay unos que son buenos como rodando, otros que son buenos abrazando, otros que son buenos con listones. Entonces, ellos los ponen a entrenar en lo que son buenos y les va cambiando, por ejemplo, se adapta a ellos. Tú eres bueno abrazando, ok, te pongo bambús, luego te pongo una roca para que te hagas más fuerte, ¿no? Tú eres buena con los listones, te los cambio y... ¿cómo se llaman? ¿Las katanas, no?
Ajá, los chacos.
Te pongo los chacos. Y le funcionó. O sea, no derrotó a Kai gracias al ejército, pero el ejército que él creó se hizo muchísimo mejor en un tiempo muy corto. Entonces ahí es cuando te explicas, güey, yo me tardé un mes en enseñarle la guardia y tú en dos clases ya lo hiciste. ¿Cómo lo hiciste? Claro. Pues primero se lo pinté, se lo negocié de que es que esto es indispensable. Es que no coordino bien, profe. Cálmate, con calma. Mira, ponte esta pelotita aquí, este guante acá. Ahora, vas a pegar en el costal con este guante acá para que tengas la memoria muscular. ¿Qué es la memoria muscular, profe? Y ya les explicas el por qué. Claro. Muchos que entrenan box hacen las cosas y no saben por qué.
Claro.
¿Por qué me pones con la pera? No saben. Y le tienen tanto miedo al profe que es como de no le tengas miedo, hermano.
No, le pregunto.
Una cosa es el miedo, una cosa es el respeto.
Claro.
Vuélvete respetado, no transmitas miedo. Tal vez eso, ¿eh?
Yo claro. Diría.
Esa es la analogía y yo creo que sí te tienes que adaptar tú a ellos.
Excelente, excelente, Iván. Si la gente quiere conocer más de tu entrenamiento, si quiere saber en dónde estás, dónde dictas tus clases, ¿cuál sería la forma en que te pueden contactar?
Sí, bueno, tengo mis redes sociales. Me pueden encontrar a mí como Iván.Ramírez en Instagram. Y también en Instagram pueden buscar mi página de donde yo subo mis entrenamientos. Se llama infinity.wolves.training. Ahí normalmente subo videos de los entrenamientos que hago. Y pues ahí andamos. Cualquier cosa ahí les puedo aportar. Todo para aportar.
Excelente, excelente, Iván. Pues muchísimas gracias. Gracias por aceptar la entrevista.
No, gracias.
Por inaugurar esta nueva temporada.
¿Cuál es?
No, creo que es la 4 o la 5, no sé, la verdad. Pero ya lo investigaremos, ¿no?
Sí, sí, claro.
Soy como Po, o sea, también no puedo ser tan estructurado porque si no, no sale. Entonces, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos los que se conectaron. Y bueno, nos vemos la próxima semana con una entrevista más de Docencia Deportiva. Y todas las redes de nuestro invitado ya está ahí en los comentarios para que se puedan poner en contacto con él. Muchas gracias y bueno, pues nos vemos.